Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. La vida del sacerdote es la vida de Cristo. La vida de Cristo es la vida del sacerdote. Y aunque parezca una barbaridad, hemos de tener la audacia y convencernos de decir: soy Jesús. ¿Cómo me veo? ¿Qué digo de mí mismo? Pues que soy Jesús. Que tengo que ser cada vez más Jesús, más absolutamente Jesús, que Él vuelve a venir a la tierra en la persona de cada uno de sus sacerdotes, se hace presente. Así como tuvo un cuerpo mortal, un cuerpo capaz de sufrir, ahora lo tiene también en cada uno de sus ministros. ¿Qué decimos cuando administramos el sacramento de la penitencia? No decimos: que Dios te perdone tus pecados. Decimos: yo te absuelvo de tus pecados. ¿Tú estás absolviendo los pecados? Sí. Yo te absuelvo de tus pecados. ¿Por qué? Pues porque es Cristo. ¿Y qué decimos al consagrar? No decimos: esto es el cuerpo de Cristo. Decimos: esto es mi cuerpo. Este es el cáliz de mi sangre. Soy Jesús. No soy NN o fulano de tal. Esa es mi fachada externa, ese es mi registro civil. Pero dentro de mí se ha operado una absoluta transformación, más o menos completa, pero con esa dirección, con esa tendencia, porque he sido elegido para eso. Y al haberme hecho él mismo, me ha dado su poder. Y por lo tanto, para que esta transformación sea plena, pues debo intentar siempre seguir las líneas maestras de su vida. Vivo en otra circunstancia, en otro tiempo, pero eso no es lo importante. Lo importante no es mi ambiente externo, material. Lo importante es que yo por dentro sea consciente de esas líneas maestras de la vida de Cristo, como podríamos decir, como las constantes de su existencia. Pero vamos a pensar en una, podríamos tomar cualquier otra, pero vamos a pensar en una que es muy clara. Que Jesús estaba en continuo diálogo con su Padre. No solo porque vemos que buscaba la soledad para orar, que dedicaba tiempos específicos para orar, pero también notamos que en su mundo interior había una constante comunicación, de una relación amorosa, y de pronto se le escapaban frases. No sé, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado estas cosas a los pequeños y las has ocultado a los soberbios. Se le escapaba esa constante comunicación, o elevaba los ojos al cielo, y en algunas ocasiones, como en el capítulo 17 de San Juan, nos presenta una larga conversación de Jesús con su Padre, una referencia. Y para eso, pues, es una línea maestra que yo, como Cristo, porque soy Él, tengo que saber imitar. Porque yo, como Cristo, tengo el cielo más cerca. Yo no estoy pegado a la tierra. No soy el hombre psíquico, que dice San Pablo, sino el neumático, aquel que tiene el espíritu, el que ha sido agraciado con una presencia intensa del espíritu, y que además, por las gracias actuales, por la gracia sacramental del orden sacerdotal, tengo derecho a estar recibiendo constantemente estas gracias de estar en el cielo, de tener el cielo para darlo y de llevar las cosas de los hombres al cielo. Y por eso no por nuestros méritos ni porque tengamos una soberbia mal entendida, sino nos ha elevado, hemos sido elevados por encima de los mortales, por encima de los hombres, porque somos mediadores. Y por lo tanto nuestra actitud es, o deberá ser un hombre de oración continua, siempre al habla con Dios. Siempre se mantiene en su presencia. Tiene una continua conversación. San José María tiene una expresión que nos puede servir, la expresión de ser almas de oración. Ser, quizá podemos detenernos un poquito en este primer verbo, ser no soy aún. Y también tengo que distinguir entre el ser y el estar. Yo no sé cómo le hacen los que hablan inglés, pero no sé cómo distinguen entre el ser y el estar, algo que a nosotros nos parece muy importante. Ellos tienen un verbo único para estos dos que tenemos. Yo no sé cómo le hacen para... Dicen que es muy distinto ser que estar. Yo puedo, pues, nos dicen, yo ser guatemalteco, ¿no? Yo estoy guatemalteco, ¿no? Yo soy, estoy, pues sí, pero soy. Es una realidad que, pues, se arraiga, digamos, en la verdad de esa naturaleza, ser alma. Alma en el centro del yo. Ahí mantiene una continua comunicación, ininterrumpida, ojalá, las 24 horas del día. También cuando dormimos, esta persona está siempre orando, está siempre en comunicación con Dios. Una vez las monjas del convento de Santa Teresita estaban en su recreo, en su descanso, y sino un juego. Cada una debía sacar un papelito de una caja, un papelito doblado. Y decían, bueno, que eso era lo que ellas tenían que hacer, lo que dijera el papelito. Y cuando ella, Santa Teresita, sacó su papelito, se puso colorada, se ruborizó. Dijeron, ¿qué? ¿Por qué te pusiste colorada? Y dice, pues es que esto que dice el papelito es algo que yo estaba tratando de vivir, y como que viene a confirmar es esto que yo pretendía, mi propósito. ¿Y qué dice tu papelito? Decía que en cualquier momento del día que te pregunten qué estás haciendo, puedas responder, estoy amando a Dios. En cualquier momento del día estoy amando a Dios porque soy un ser relacional, porque tengo una vocación dialógica. Porque si no estoy en la comunicación con Dios, estoy en la comunicación conmigo mismo, estoy encerrado en mi egoísmo, Estoy encerrado en la prisión, en los estrechos muros de mi prisión. Y entonces efectivamente puedo ser sujeto de cualquier ladrón que venga a matarme o a robarme, a destruirme. Pues nuestra vida está definida por esa realidad de comunión, de comunicación, de interrelación. Estoy llenándome de ti. Y entonces me transformo en ti. Yo no voy a hacer alma de oración porque acumulo actos de piedad, pues que es muy bueno, ¿no? Sino porque me mantengo en continua oración, porque rezo 10,000 Aves María. Pues qué bueno, ojalá rezáramos 10,000 Aves Marías, pero el asunto es el flujo de ida y vuelta de comunicación con Dios. Pues el alma de oración se dice de aquel cuya vida es oración. San Francisco de Asís decía, no es que fuera un hombre que hiciera oración, es que era un hombre hecho oración. Y podríamos decir, sí, este está siempre como en un continuo recogimiento. Y podemos pedirle al Espíritu Santo estos dones que particularmente nos ayudan en la vida de oración, el don de piedad, el don de la relación con el Padre Dios, nuestro Padre Dios, la conciencia de tener un Padre. Aquí en este retablo pues está el Padre Celestial hasta arriba. No es frecuente ver al Padre Celestial en los retablos, pero aquí se atrevieron a dibujar al Padre Celestial. Pero estoy con la conciencia de la piedad, del don de piedad. Y después el don de ciencia, porque el don de ciencia me ayuda a descubrir a Dios en toda la realidad creada, en cualquier aspecto. Ahí está Dios, ¿sí? Que en los cielos nuevos y en la tierra nueva, ya esa presencia de Dios que aquí está como escondida en su creación, no la vemos tan patente. Ya en la realidad del mundo transformado por el fuego, del mundo nuevo, será muy patente. Todo nos estará hablando de Dios, nos estará recordando a Dios. Y por eso, el don de ciencia nos dice, a ver, descubre a Dios en todo. En cada realidad, en un paisaje. Alguno me decía que en su parroquia estaba en la orilla de un lago y tenía una vista preciosa, preciosa, increíble. Qué bueno, pero ya hicimos la relación de decir, este prodigio maravilloso de la naturaleza me está descubriendo algún aspecto del ser de Dios, me está llevando, por ejemplo, al agradecimiento ante estos regalos que nos da con su obra creadora, o alguna salida, una puesta de sol, o una simple florecita de los campos, todo me habla de él, también me hablan de él las penas, el dolor, el sufrimiento, la muerte, también me habla de él el pecado, precisamente por su ausencia, por las enormes dolores y tristezas y situaciones verdaderamente terribles que ocasiona el pecado. Y también me habla de él el mismo Satanás, porque lo descubro por contraste, si es tan malo el demonio, si es tan perverso, ¿cómo será Dios de bueno? ¿Cómo será el reverso de todo lo malo que hace Satanás? Me habla con cada persona que se cruza en mi camino. Son enviados del Señor. A veces haz oración, no dejes de ver en ella a Cristo. Hay una práctica que se llama orar con los sentidos, con los cinco sentidos, y es una cosa buena para ejercitarnos, orar con los sentidos. Ahora hemos hablado sobre todo del sentido de la vista. Sí, el sentido de la vista me lleva a orar, me lleva a descubrir algún matiz de las perfecciones divinas. Pero lógicamente también el oído me permite ser receptivo. Por eso es tan importante, por ejemplo, dicho sea de paso, que los lectores de las celebraciones litúrgicas lean bien y que funcionen bien los micrófonos, porque los asistentes van a oír. Es un sentido más humilde que el de la vista, porque es un sentido pasivo. En la vista yo cuando veo me apropio de las cosas. Cuando oigo, las cosas se posesionan de mí. Y voy a tratar de que efectivamente la fe viene por el oír, y que de las vibraciones del tímpano pues, pase a la inteligencia y pase al corazón y encienda la fe. Pues voy a oír y voy a gustar el sentido del gusto, a pesar de que parece tan burdo, me ayuda a orar. El Señor lo empleaba frecuentemente, el sentido del gusto, por ejemplo, al hablar de la sal insípida. La sal, pues, tiene una molécula muy estable y siempre sala, de hecho, se utiliza también para preservar los alimentos en buen estado. Pero cuando la sal se contamina, por ejemplo, la sal del Mar Muerto está contaminada con cal, no sirve de nada, ni siquiera sirve para echarla en la tierra, porque hace que la tierra se vuelva estéril. Entonces el Señor, cuando habla de la sal, o sea, si la sal se desvirtúa, si tú que estabas llamado a ser sal te desvirtúas, hay que echarte fuera. Como sabemos por la comunión de los santos, pues aquel que no está colaborando está haciendo que todo el mundo baje. Y tristemente, pues, puede ocurrir en algún presbiterio, pues, sacerdotes que estén, que todo el mundo se pierda como vibración interior. Y al revés, cuando estamos encendidos, cuando estamos vibrantes, cuando tenemos un gran fuego en el corazón, pues todo se va para arriba. Pues la sal o lo amargo, el Señor no quiso tomar la hiel. Entonces, qué triste es una situación de amargura, ¿no? Una persona amargada, una persona que ha perdido la alegría, que ha perdido la capacidad de alegrar a los demás también, se amargó. Pues no es bueno. Una persona dulce, el corazón dulcísimo de María. Y así los demás sentidos nos pueden ayudar a orar. El sentido del tacto, por ejemplo, pues los gestos litúrgicos. Hay que conectar el sentido del tacto, los gestos, con la cabeza, con el corazón, con la fe, que no sean de un mal actor, sino de alguien que le está dando el sentido, por ejemplo, a una genuflexión, a persignarse, a una bendición, a una actitud de orar. Ya recordamos, lo tenemos seguramente muy metido en la memoria, la fuerza de la oración de San Juan Pablo II en sus gestos, como realmente se veía que era un hombre que estaba metiéndose en la profundidad de sí mismo cuando oraba. El sentido del tacto, que incluye también la oración de los sentidos. Así llamaba San José María a la mortificación, la oración de los sentidos. Haz oración con tus sentidos, los mortificas. San Juan Pablo dice que también aprendió, no sé de quién, una persona de la obra, una pequeña mortificación muy sencilla, que es pues aprovechar cuando uno está sentado, no solo no estar mal sentado, sino incluso retirar la espalda del respaldo, pues parece una pequeña mortificación que a lo mejor nadie nota, y está haciendo oración ahí mi espalda, o está haciendo oración, no sé, mi cuerpo cuando me baño con agua fría, por ejemplo. Estoy elevando mi plegaria con mi negación, con mi penitencia. Incluso el sentido del olor, el sentido olfativo. Hay olores que nos llevan a Dios, ¿no? Por ejemplo, el olor del incienso. Es un olor de lo sagrado. Y muy bien, no solo es para que se quite el mal olor, sino como dice la Escritura, para que suba como el incienso nuestra oración a tu presencia. Entonces vamos efectivamente diciendo, aprovecha todo conecta, todo comunica, todo te lo recuerda. Y por eso podemos pensar también en aquellas cosas que nos ayudan a tener una continuidad en la comunicación con Dios, una continuidad en la presencia de Dios, aquello que se llama las industrias humanas, las imágenes, por ejemplo. Aquí vemos en esta casa que, pues, prácticamente desde cualquier punto donde estemos situados, empezando por nuestra propia habitación, pues hay una imagen de la Santísima Virgen. ¿Y para qué? Pues no es un adorno, no es una obra de arte de un museo, que a lo mejor sí es, pero eso no es lo importante, es un pequeño recordatorio. Y lo mismo, pues las estampas, las medallas, el escapulario, están recordándose tú de quién eres, a quién perteneces. Yo cuando vemos en los partidos de fútbol las camisetas de los jugadores, pues, están llenos de anuncios publicitarios, ¿no? De los Emiratos Árabes o de quién sabe qué. No, porque tú eres de esos, o sea, tú le perteneces, pues sí, es que el dueño nos compró, el dueño de tal empresa. No, ¿de quién eres? Yo soy de María. Yo tengo el vestido de María. San Juan Pablo decía como él, pues tenía esa conciencia de que por haber recibido el escapulario desde muy joven, desde niño prácticamente, pues la Virgen le había concedido una adolescencia y una juventud pura, esa protección mariana para la pureza. Pues sí, mi devoción al escapulario del Carmen, al escapulario que tenga. Y San José María nos recomendaba también ejercitarnos en lo que llaman las normas de siempre. Siempre, como decíamos, estamos en presencia de Dios. Siempre nos está mandando mensajes. Siempre. No hay espacios. Dios es inmenso. No tiene medida. No hay huecos. Yo puedo en todo momento entrar en comunión con Él, en comunicación con Él. Pero decía también, pues, repite oraciones jaculatorias, tengas tus oraciones jaculatorias. Me ha sorprendido aquí esa jaculatoria que dicen en la visita al Santísimo. Es muy bonita, ¿no? Creo que dice infinitamente se ha alabado mi Jesús sacramentado, ¿sí? Mi Jesús sacramentado, qué bueno, infinitamente, el mío, infinitamente sea alabado. Pues eso, oraciones ejaculatorias, actos de desagravio, decía él, yo hago de hijo pródigo muchas veces al día, estoy volviendo, estoy pidiéndole perdón, ya metí la pata, ya tuve una mala contestación. Pero también estoy pidiéndole perdón por las noticias del periódico, por los abortos, por la guerra, por las feministas radicales, por las lesbianas, por los que practican la homosexualidad. Perdona, perdónanos, perdónanos, perdona a tu pueblo, Señor, dice aquel canto de Cuaresma. Perdona, perdona, que no se colme pues tu paciencia, ¿no? Perdónanos, queremos celebrar una oración de desagravio para suplicarte el perdón sobre mí, sobre la humanidad. Actos de desagravio, acciones de gracias. Pues cuántas acciones de gracias debemos darle a Dios. Que no seamos malagradecidos. Sabemos que el corazón de Jesús resiente la ingratitud, como en los leprosos que no vuelven, solamente uno de los 10. Le doy gracias porque estuvo muy rica la comida, o les doy gracias porque no ha hecho mucho calor, o le doy gracias por estos días, porque me ha permitido estar aquí. Le doy gracias por la Eucaristía que celebré esta mañana. Tendría que pasarme la vida con la lengua pegada al suelo, dándole gracias, porque son incontables, innumerables, diariamente, los beneficios que me otorga. Es buenísimo, me está constantemente colmando de beneficios, en el que estoy en la luna, y no se los agradezco. Se va a decir, bueno, ya no te voy a dar más porque nunca lo reconoce. Considerar nuestra filiación divina. Sí, estamos sabiéndonos hijos del Padre Celestial. Jesús es, pues, el gran orante. De madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario para orar. De madrugada, cuando todavía estaba oscuro, dice, ¿me está revelando cómo debe ser mi vida? Sí. ¿Qué es lo primero que tengas que hacer durante el día? Oración. Lo primero, dicen que los mejores tiempos para orar son al principio del día y al final del día. Al principio, cuando tenemos el panorama completamente abierto, y al final, se llama la oración del atardecer. La oración del Jesús del atardecer, o sea, de alguna manera es la oración que queremos hacer también al final de nuestra vida. Estamos concluyendo una jornada. Pues salió, se fue a un lugar solitario, al lugar solitario que es nuestro propio corazón, y se puso a orar. Es el gran orante. Decían los padres, los peces nadan, las aves vuelan, el hombre ora. Oramos con la conciencia de nuestro interlocutor. Tenemos la dicha, la grandeza, nuestra dignidad de ser interlocutores de Dios. Podemos hablarle a Dios y podemos oír a Dios, y lo podemos hacer en todo momento, en cualquier momento. Y estaremos imitando esa vida de Cristo, esa vida del gran orante, porque nuestra vida es la suya, porque estamos invitados a orarle a Él, así como Él le oraba a su Padre. Oramos a Cristo, oramos también al Padre, oramos al Espíritu Santo, oramos a Santa María, nos ponemos en comunicación con ella en esta oración, que seguramente nos dará mucho consuelo, mucha alegría, mucha paz, al sabernos protegidos bajo su manto. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.